tardes, ya lo tenemos allí en la línea desde la ciudad de La Plata a Sebastián Salgado. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va? Eduardo te saluda.
¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo para vos y para toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, desde la ciudad de La Plata, que seguramente tendrán un día inmejorable de invierno.
La verdad que está haciendo mucho frío por esta zona, hubo una seguida de heladas y ha cambiado un poco el ritmo de la ciudad, sobre todo con estos días tan cortitos, pero bueno, son parte del disfrute de cada estación, ¿no?
Sí, claro. Nosotros hoy disfrutamos de un día con temperatura agradable, pero con viento. Y ha nevado cerca, así que se siente el frío por acá también.
Así que, bueno, en cualquier momento llega la nieve a Zapala.
Sí, sí, hay gente que ya está hablando de nevada por acá. Así que es tiempo de nevada por acá. Así que, bueno, habíamos quedado de hablar de Nicaragua en esta situación tan compleja, ¿no? En esto de ponerle restricciones a un gobierno, medidas coercitivas, dice el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada.
Sí, sí, sí. En Nicaragua no hay nieve, pero hay una tormenta política tremenda, ¿no? Sí. Tenemos que recordar, ¿no?, el perfil del gobierno de Daniel Ortega, un gobierno que es hijo de la Revolución Sandinista, que de alguna manera marcó un proceso histórico que fue el eje prácticamente de todo Centroamérica. Cuando hoy vemos la situación política de otros países de Centroamérica, vemos que Panamá es una especie de centro de lavado internacional. Costa Rica es un país que ni siquiera tiene ejército, tiene solamente policía, bien pertrechada, eso sí, por armamento israelí. Honduras es una base estadounidense, le dieron un golpe de Estado a Zelaya hace 10 años y desde ese momento Estados Unidos pone a cada uno de los presidentes que están en ese país. Guatemala se debate entre presidentes militares y capos cómicos de la televisión. Y esto lo digo con mucho respeto hacia los pueblos de cada uno de esos países centroamericanos, porque cada uno están en sus propias luchas, ¿no? Los propios hondureños, con esos flujos de migración masiva hacia Estados Unidos, porque no les queda alternativa prácticamente que vivir en ese gobierno impuesto por Estados Unidos. Entonces, Nicaragua pasa a ser el país que todavía, de alguna manera, sigue siendo un reducto que pelea por su soberanía y que, más allá de todas las dificultades impuestas por el bloqueo económico, hemos hablado muchas veces, ¿no?, del bloqueo económico. Sí. Contra Cuba, el bloqueo económico contra Venezuela, contra Irán, contra Siria, pero nos olvidamos bastante de recordar que desde el año 1981 Reagan le impuso también un bloqueo económico a Nicaragua que todavía existe. La revolución sandinista triunfó en el año 79 y desde ahí vinieron una secuencia de gobiernos democráticos que en la década del 90 tuvieron también su etapa neoliberal, como tuvimos en Argentina con Violeta Chamorro y demás. Entonces Nicaragua es ese centro, de alguna manera, de intento de injerencia por parte de Estados Unidos, que están interesados en desestabilizar el gobierno de Daniel Ortega. Y este año hay elecciones, ni más ni menos. Este año se vota para presidente en Nicaragua en el mes de noviembre. Y pensando un poco en esa situación y anticipando lo que se viene, el gobierno de Daniel Ortega promovió una ley que fue aprobada por el Congreso nicaragüense y sobre todo por las autoridades judiciales de Nicaragua, que es la ley 1055, ¿sí?, que fue aprobada a fin del año pasado, en diciembre del 2020. ¿De qué se trata esta ley 1055? Bueno, de que cualquier actor político que reciba dinero directamente de organizaciones no gubernamentales provenientes del exterior, tiene que blanquear esa situación y explicar por qué, para qué fines están usando. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene sobre todo dos organizaciones, que son la USAID, USAID decimos en español, ellos le dicen USAID, ¿no? Claro. US por United States, claro. AID significa ayuda en inglés. Bueno, le ayuda poco, ¿no?
Claro.
Y la NED, la National Endowment for Democracy. Esas dos son directamente del gobierno de Estados Unidos y están financiando directamente a opositores nicaragüenses que luego tienen dinero, flujos importantísimos de dinero, para desestabilizar y armar protestas, comprar espacios en los medios de comunicación. Y eso en Nicaragua es ilegal. El problema lo tenemos en el resto de América Latina, que naturalizamos ese tipo de cosas. Nunca nadie pidió explicaciones sobre la Fundación Pensar, por ejemplo, que financió el partido de Mauricio Macri, al PRO. Dinero fresco proveniente de Estados Unidos. Estela Caloni habla muy bien de todo esto, y ella la describe como una especie de telarañas de ONGs que están sumidas en nuestra región, y que, como si eso fuera poco, también están las ONGs globalistas impulsadas por personajes como George Soros, con la Open Society, la Oxfam también, y también organizaciones que se disfrazan de ser los paladines de los derechos humanos, como Human Rights Watch, ¿sí?, también financiada por George Soros, que son los que le dan de comer, le dan el pasto a esas agencias de noticias que dicen en Nicaragua violan los derechos humanos. Bueno, todo ese flujo de dinero llegó a una serie de personas por las cuales ya se había promulgado esa ley y detuvieron a 20 personas, porque se habla mucho de 5 o 6. No, no fueron 5 o 6, detuvieron a 20. Ahora, dentro de esas 20 hay 5 o 6, sí, que dicen, ah, bueno, pero yo en realidad quería ser presidente de la República en noviembre. Bueno, momento, señores. Eso que dicen los medios de que detuvieron a 5 o 6 candidatos a presidente de la República en Nicaragua es falso, porque las preinscripciones se hacen en el mes de julio, y julio empieza mañana. Entonces, que detengan a una persona y que diga, ah, no, pero yo quería ser presidente, es una cosa muy diferente. Entonces, Daniel Ortega está viviendo una situación extrema, ¿sí?, en el cual la propia OEA, la Organización de Estados Americanos, articuladora del golpe de Estado contra Evo Morales, llamó a votación en las Naciones Unidas para denunciar los abusos vinculados a los derechos humanos en Nicaragua. Bueno, lo interesante de esto es que hay dos países en el extremo de América Latina que dijeron, nosotros no vamos a votar en contra de Nicaragua, nosotros vamos a llamar a nuestros embajadores para que nos digan cómo está la situación ahí. Esos dos países que están articulando cosas de manera conjunta, de manera muy interesante también, son Argentina y México, ¿sí?
Claro.
Y entonces la catarata de protestas, ¿sí?, contra esta acción de Alberto Fernández y de Andrés Manuel López Obrador, que me pareció inteligente, ¿sí?, muy bien pensada, porque por un lado no dicen, ah, no, no me importa, no desconozco que ahí pueden estar pasando cosas, sino que dicen, nosotros no nos sumamos a esa iniciativa de Luis Almagro, que conduce la Organización de Estados Americanos. Como diciendo, sabemos quiénes son, sabemos de con qué vara miden a Nicaragua y sabemos con qué vara miden a los países aliados de Estados Unidos o con gobiernos aliados de Estados Unidos, como pueden ser Colombia y Brasil. Entonces, lo cierto es que Nicaragua está viviendo un proceso de injerencia fuertísimo y el gobierno está haciendo dentro de sus posibilidades todo lo posible, valga la redundancia, para intentar comunicar de que simplemente se está intentando hacer respetar la ley.
Uh-huh. Tiene todas las características de lavado de dinero esto, ¿no?
Sí, hay varias personas de las cuales están detenidas que tienen acusaciones de estar recibiendo dinero directamente del lavado de dinero vinculado al narcotráfico. ¿Sí? Eso es interesante también. Uf. Rescatarlo. Y estas organizaciones que mandan dinero desde Estados Unidos en realidad tienen ambiciones mucho más amplias. Como vos sabés, Eduardo, Centroamérica tiene un canal que conecta los dos océanos,
sí, sí,
el Pacífico y el Atlántico, que es Panamá. ¿Sí? Panamá fue independizada a fuerza por Estados Unidos, porque Panamá era parte de Colombia, para hacer el canal. ¿Sí? Eso tenemos que recordarlo. Y yo puedo respetar mucho a los panameños, pero la historia de la independencia de Panamá es eso. Panamá era una provincia de Colombia que los Estados Unidos tomaron a unos estancieros de ahí y le dijeron, hagamos un país, pero nosotros nos quedamos con el canal. Esa es la historia de Panamá. Poco más, poco menos, esa es la historia de Panamá. Ahora, Nicaragua también, lógicamente, tiene entrada por los dos océanos, y aparte tiene un gran lago, que es el lago Nicaragua, que de alguna manera ahorraría una parte importantísima de la obra en caso de que Nicaragua tuviera los aliados para hacer su propio canal interoceánico. Entonces Estados Unidos está desesperado porque eso no pase. ¿Por qué? Porque China mostró interés en algún momento, hace muy poco tiempo, en hacer las obras para ese canal interoceánico. Y ahí se despertaron todos los demonios, como te imaginarás. Porque si China y Nicaragua llegan a tener el control de un canal interoceánico, incluso con mayor calado al que tiene Panamá para que pasen los buques del tamaño que se están usando en este tiempo, que son mayores en muchos casos a los que permiten la entrada del canal de Panamá, bueno, cambia el mapa geopolítico y económico de Centroamérica. Entonces Estados Unidos está haciendo todo lo que tenga a su alcance para intentar desestabilizar al gobierno de Daniel Ortega, como siempre, ¿no?, en pos de sus propios intereses.
Claro, ahí hay que hablar de la soberanía, ¿no?, de Nicaragua.
Sí, totalmente. Sí, Nicaragua, por eso hacía una pequeñísima descripción, ¿no?, de la situación de los demás países, ¿no? Entonces Nicaragua en Centroamérica está peleando un poco en soledad, por decirlo de alguna manera. Los demás países no han logrado mantener una impronta soberana. Centroamérica en sí ha sido balcanizada, entonces son países tan pequeños que cada uno tiene un producto bruto interno menor a muchísimas empresas, ¿no? El propio Nayib Bukele en El Salvador, que es un país más pequeño todavía, que es el único que no tiene salida a los dos océanos, solamente tiene salida por el Pacífico, El Salvador. Bueno, empezaron a utilizar como moneda de uso legal el Bitcoin.
Claro.
Y la otra moneda que tienen como uso legal es el dólar. Imagínate qué soberanía puede llegar a tener un país que toma esas decisiones políticas.
Claro.
Bueno, Nicaragua está en las antípodas de todo eso, y por eso le están haciendo pagar un precio muy fuerte. Es cierto que Daniel Ortega llega 12 años en el poder, y que a la vista de muchos nos puede parecer un tiempo extenso. Nos sorprende que no haya una renovación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es el partido que está en el gobierno, que es hijo de la revolución que llevó adelante sobre todo un líder que se llamó Fonseca, pero que lo mataron 2 años antes del 79, y que por eso Daniel Ortega asume el liderazgo de esa revolución ante la muerte de Fonseca. Revolución que nace de la propia figura de Sandino, que fue asesinado en 1934 en una especie de emboscada donde el presidente Sacasa le dijo: no, pero Sandino, venga que vamos aquí a firmar la paz, y mandó a su jefe del ejército, al conocido como el Tacho Somoza, a que lo matara esa misma noche, 1934. Desde entonces, los Somoza, hasta 1979, tuvieron una dictadura. Imagínate lo que fue esa dictadura de sangrienta, que se habla de unas 50.000 personas asesinadas en ese proceso. Uf. Para defender los intereses de Estados Unidos. Somoza murió en el poder, asumió a su hijo 2 años antes de la revolución, de que triunfara la revolución en el 79, y era muy amigo del presidente de facto del Paraguay, de Stroessner. Entonces, cuando gana la revolución, Tachito Somoza, el hijo, se va a vivir a Asunción porque Stroessner supuestamente le iba a dar, asilo, a pesar claro. de que había sido un dictador, bajo la promesa de que todo el dinero que se llevaba robado de Nicaragua, Somoza, lo iba a invertir en Paraguay. Parece que no invirtió lo suficiente y Stroessner le quitó la seguridad que necesitaba un tipo ahí. Y un comando en el año 1981, con un bazooka, le reventó el Mercedes-Benz blanco que venía manejando con Tachito, con Somoza, con el Mercedes. Todo voló por los aires. Y aparentemente ese fue un trabajo de algunos grupos armados de la República Argentina que habían tenido una participación muy importante en lo que fue en la lucha por la imposición de la revolución en Nicaragua. Se entiende que quien estuvo a cargo de ese operativo fue nada más y nada menos que Correr al Merlo.
Claro. ¿Sabés qué pensaba, Sebastián, que mientras se realizaba el proceso electoral en los Estados Unidos, la mayoría de por acá estábamos en contra de Trump, pero sí. Biden va firme con todo lo que hay en proceso en todo el mundo, ¿no?
Sí, sí, yo creo que incluso para los demócratas su especialidad es esa, ¿no? Mostrar con una cara amable las caras de los derechos humanos, y trabajar a través de las ONG para desestabilizar, ¿sí? Así que son en realidad dos caras de una misma moneda, ¿no? Nunca hay que tener ningún tipo de expectativa con lo que puede asumir en el gobierno de Estados Unidos, porque ellos ya plantearon su futuro de esa manera. No hay posibilidad de que surja ni siquiera un partido político nuevo en Estados Unidos, un partido de base popular, ¿sí?
Claro.
Entonces, bueno, de eso se trata su política exterior, y su riqueza no está basada en lo que Estados Unidos produce, sino está basada en las imposiciones de Estados Unidos sobre el mercado a través de sus sanciones y de los recursos que ellos pueden obtener a través de su ejército de los países que dominan, ¿no? Uh-huh. Y con todo lo que se queda. Entonces, esa es la historia de dominación de Estados Unidos.
Claro.
El tema es que en este momento del siglo XXI se están encontrando con competidores de su misma talla y parece que no les está yendo muy bien.
Claro. Como que el común de la gente conoce que el único país que está en el marco de un bloqueo es Cuba. Y hay un montón, ¿no?, de parte de Estados Unidos, pero también en otro proceso que son casi lo mismo.
Sí, sí, sí. Sí, son, y hay bloqueos, o sea, como en el caso de Nicaragua, desde el año 1981, imaginémonos lo que eso puede llegar a significar, ¿no? Entonces, es muy difícil para un país desarrollarse. Imaginémonos que Argentina no tiene ningún tipo de bloqueo y mirá la situación en la que
claro.
estamos, ¿no? ¿Cómo sería la situación de Argentina si de golpe le dijeran una sanción y que le digan, bueno, a partir de mañana ustedes no pueden exportar ningún producto del campo? ¿Pero cómo? No, bueno, no pueden. Irán, por ejemplo, cada una de esas, sobre un producto, sobre una persona, hay un decreto específico. Irán, por ejemplo, tiene más de 5.000 sanciones impuestas por Estados Unidos, todas vigentes. Tiene 5.000 vigentes. Y lo que logran algunos países es mirarse a sí mismos y desarrollar su propia industria, desarrollar absolutamente todo. Bueno, en el caso de Irán, por ser una potencia regional, tienen la posibilidad de hacerlo, pero los países centroamericanos, que son tan pequeños, con poblaciones chicas también, es muy difícil tener un mercado, producir algo y venderlo hacia tu mercado interno cuando tenés una cantidad de población tan escasa, ¿no? Entonces, es una situación realmente muy difícil e interesante es ver, ¿no?, que quienes se supone que promueven el libre mercado son en realidad sus máximos bloqueadores.
Claro. Sebastián, muchas gracias por toda la información y estamos hablando el próximo miércoles, si te parece.
Sí, claro, aquí estamos a la orden. Vamos a ver qué nos depara la próxima semana en materia de geopolítica.
La verdad, una envidia Radio Leaks, con filmación, traducción, inmejorable el programa.
Se va sí, para ahí ver. Afortunadamente estamos contentos porque está creciendo mucho el espacio, tratamos de abordar temas diversos y cada vez nos están escuchando de diferentes lugares. Esta semana el amigo José Sadi, ahí de Zapala, nos estuvo mensajeando y lo nombramos al aire.
Sí, lo escuchamos.
Así que siempre
escuchamos.
Un gusto también tener oyentes ahí por Zapala.
Muchas gracias, Sebastián, un abrazo enorme.
Que estén muy bien. Un saludo para vos, para toda tu audiencia, para Santiago, que es el rey del estudio del sonido ahí en Zapala.
Sin duda,
espero vernos pronto en algún momento.
Lo mismo decimos, un abrazo enorme.
Que estén muy bien.
Ahí estábamos charlando con Sebastián Salgado, periodista, analista internacional, hablando de Nicaragua y estas medidas coercitivas que realiza Estados Unidos hacia el Estado Nacional de Nicaragua. Y los vivos de siempre, ¿no?, los ladrones de siempre, 20 tipos intentando meter dinero con todas las características de lavado de dinero antes de las elecciones. resulta que todavía no empezamos julio, que es cuando comienza el proceso electoral en Nicaragua y ya están diciendo que tienen plata para la campaña. Tremendo, ¿no? La injerencia que tiene Estados Unidos sobre muchos estados nacionales y sobre todo, lamentablemente, en Centroamérica es increíble, es increíble. Y nosotros, por ejemplo, la conocemos a través del testimonio y de esta columna de Sebastián Salgado.